Que son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora da comienzo la Santa Misa de Clausura del Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Además, esta noche hemos conocido el documento final de ese sínodo en el que se reafirma la necesidad de acompañar a los jóvenes para que aumenten en su papel en la vida de la Iglesia. En el Vaticano, siguiendo el comienzo de la Santa Misa, se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández.
Concluye el sínodo tal como comenzó, con una misa solemne en la que participan todos los padres sinodales que a lo largo de las últimas 4 semanas han estado trabajando en el documento que se hizo público anoche, aprobado con la mayoría requerida. Una vez entregado al Papa, queda en sus manos la decisión de convertirlo en propuesta para una futura exhortación apostólica. Hoy, al término de la misa, se leerá también una carta escrita por los participantes del sínodo y dirigida a los jóvenes de todo el mundo. En la ceremonia que comienza en estos momentos asisten también los 34 jóvenes que han estado presentes en el sínodo. Llueve torrencialmente en Roma y la ceremonia se está celebrando en el interior de la Basílica de San Pedro.
Hoy es día electoral en Brasil, segunda vuelta en la que se enfrentan el ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Haddad. En España, 20.000 brasileños están llamados a las urnas. En la primera vuelta, más de 5.000 acudieron a votar y hoy tienen esa segunda cita, Álvaro Echeverría.
La gran mayoría de los brasileños que viven en nuestro país lo hacen en Madrid y en Barcelona. 15.000 en Madrid y casi 5.000 en la ciudad condal. También hay una nada desdeñable representación brasileña en Palma. Y son precisamente en estas tres ciudades donde los ciudadanos cariocas podrán votar hoy entre el ultraderechista Jair Bolsonaro, que lleva ventaja según los sondeos, y el socialista del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. El voto es presencial, así que los electores deberán desplazarse a los puntos indicados dependiendo de su lugar de residencia. Las urnas estarán instaladas en la Casa do Brasil en Madrid, en el Centro Cívico Parc Sandaru en Barcelona y en el Hotel Palladium de Palma. En la primera vuelta, los votos de los brasileños residentes en nuestro país fueron a Bolsonaro, en su mayoría, un poco por encima del 50% de los votantes.
Te cuento también que la Guardia Civil ha detenido a más de 100 personas por un delito de estafa. Se les acusa de manipular el kilometraje de los coches de segunda mano, informa Samuel del Río.
Es la operación denominada Cuenta Atrás. Se inició en Zaragoza en 2014, cuando un particular comunicó a la Guardia Civil la compra de un coche en la Almunia de Doña Godina, al que le habían rebajado los kilómetros reales. Ahora la Benemérita ha detenido a 103 personas e investiga a otras 85 más, todas ellas acusadas de haber cometido un delito de estafa. Manipulaban el kilometraje de estos coches de segunda mano, luego los vendían a particulares. Las detenciones se producen después de inspeccionar más de 45.000 vehículos con más de 1.000 odómetros manipulados. También en turismos de importación de alta gama llegados desde Rumanía, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, República Checa e Israel. Rebajaban hasta 100.000 kilómetros de la vida de los coches. El grupo delictivo también actuaba en provincias como Huesca, Teruel, Soria y Logroño.
Hoy también es importante la previsión del tiempo. Se esperan unos 10 grados de media en el centro peninsular y algún grado más en el sur del país. Además, las lluvias serán intensas en el tercio norte, Baleares, Ceuta y Melilla. Con respecto a la nieve, están en alerta naranja parte de Asturias, Cantabria y Burgos, donde la cota se va a situar a partir de los 600 metros. Por cierto, el Ministerio de Fomento activa varios planes de vialidad invernal en las carreteras españolas, sobre todo en la zona norte. De hecho, en estos momentos, la nieve dificulta la circulación en la AP66, la A66 y la autovía A6 en la provincia de León, donde está prohibida la circulación de vehículos pesados. Además, hay problemas en varias vías secundarias de la provincia de Palencia que han obligado a cerrar el puerto de la Covatilla, ya en Salamanca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, domingo de clásico con el Atlético de Madrid, líder en la Liga, Alex Alguero.
A las 4 y cuarto se va a jugar ese partido en el Camp Nou. 19 jugadores ha convocado Valverde, que pierde por lesión a Messi, a Vermaelen y a Umtiti. Un cuestionado Lopetegui en el Madrid. Se ha llevado a Barcelona 21 jugadores, entre ellos Vinicius. La única baja es Carvajal hasta que arranque ese encuentro. El líder de la Liga es el Atlético de Madrid, que se impuso por 2-0 a la Real Sociedad con tantos de Godín y de Felipe Luis. Además, ayer el Celta derrotó 4-0 al Eibar con un hat-trick de Iago Aspas. El Levante se impuso 2-0 al Leganés. El Girona 2-1 al Rayo y Athletic y Valencia empataron a 0. Hoy, además del clásico, se juegan a las 12 el Getafe Betis, a las 6 y media el Alavés Villarreal, a las 9 menos cuarto Sevilla Huesca. Y en motociclismo se ha disputado esta madrugada el Gran Premio de Australia, Borja González.
Una gran madrugada mañana también para el motociclismo español. Victoria en MotoGP para Maverick Viñales, la primera que consigue desde el año pasado, desde Además, hacía 25 grandes premios que Yamaha no ganaba. El podio lo han completado Jan-Ooyre Vicioso con Bautista cuarto y Rins quinto. Márquez ha caído porque le ha impactado la moto de Zarco. En Moto3 también victoria española, ha ganado Albert Arenas y buen resultado para Martín quinto. Aumenta su ventaja a la general a 12 puntos tras la caída de Bezzecchi en Moto2. Victoria para el sudafricano Pinder por 36 milésimas sobre Bierce. Tercero ha sido Bierce, cuarto Augusto Fernández.
En Fórmula 1, a partir de las 8 y 10, Gran Premio de México. Hamilton será campeón con un séptimo puesto. Sale tercero, la pole es para Ricciardo. Sainz parte octavo, Alonso duodécimo.
La información continúa en nuestra web en cope.es. Ahora sigues en el fin de semana de Cope con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Nos escuchamos a las 11 de nuevo para las noticias y aquí empieza Fin de Semana de COPE con Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Hola, España. Ya estamos aquí los de fin de semana en el puente de mando, Marcio Ortega y Jesús García Ercilla. En primeras filas, Diego González y Sofía Gonzalo. Y con la tropa, Paloma Paulete, Mikey de Toro, Rodríguez de Tapia, Natalia Escobar al control y en el central, nuestro marcote, Marcos Manchado. Te saluda Cristina López Schlichting. En este frío fin de semana, que amanece tiernamente invernal por primera vez. Y apunta ya, hay que ver cómo vuela el tiempo, al Adviento y la Navidad, se produce un interesante cruce de aniversarios. El de hace un año, con la declaración unilateral de independencia del hoy fugitivo de la justicia, Carles Puigdemont, y el de hace 40 años, porque a veces los árboles nos impiden ver el bosque. Esta semana hace 40 años que las Cortes votaron la Constitución española y la dejaron lista para el referéndum popular del 6 de diciembre. Inmersos en las noticias que se suceden en Internet, parece que lo más ruidoso es lo importante, pero quizá nos equivoquemos. Puede que todo lo que hoy vayas a hacer, ir en paz a ver a tus amigos, echar un vistazo a las cuentas familiares en una economía desarrollada, repasar las tareas del colegio con los niños en un sistema educativo al alcance de todos, acudir libremente a la iglesia o escuchar la radio sin censura, todo, absolutamente todo, esté sólidamente fundamentado en el Estado de Derecho que ampara la Constitución española. Hoy solo quedan tres padres constitucionales vivos, aquellos hombres encargados de redactar las ideas de los amplios coloquios. Y se me viene a la mente el rostro bueno de mi amigo Gaby Cisneros, que fue padre de la Constitución y que me contaba las maratonianas sesiones discutiendo de educación, libertad religiosa, libertad de prensa, organización del Estado. El Parador de Gredos en Ávila fue el escenario de alguna de aquellas citas históricas que recogía la voluntad de todo un pueblo de reparar las heridas y las lecciones de la República, la Guerra Civil y la dictadura. ¡Cuántas barbaridades! Recuerdo los silencios de mis mayores sobre la guerra. Eso era de cuando la guerra, decía mi abuela, y no añadía nada más. Porque lo de la guerra era otra cosa. Fue la locura, la muerte, el tiempo en que se quemaban iglesias y al tío lo condenaron a la pena capital, y el hambre obligó a cocinar los perros y los gatos. De eso no se hablaba. Los españoles de hace 40 años exactos, los de noviembre de 1978, quisieron poner punto final al odio y recoger las lecciones de la historia entre 1931 y 1978. Era mucho tiempo de extremos. El esfuerzo no fue menor, porque había al menos dos Españas, y las sigue habiendo. Pero se trazaron puentes en todo. Se votó una monarquía que los republicanos aceptaron. Se aceptó el Partido Comunista, que los que lo temían desde la guerra aceptaron. Se apuntó en la Constitución el respeto y la colaboración con la Iglesia Católica y las otras confesiones, que los librepensadores y los agnósticos aceptaron. Carrillo y la monarquía estaban sentados en la Cámara con los viejos franquistas, y me parece hoy que dieron una lección de generosidad. Anoche han quemado los cachorros de los CDR fotos del rey, pidiendo su deposición. Los pobres no saben nada de esto que estoy contando. Me gustaría sentarlos y preguntarles quién fue Calvo Sotelo. ¿Qué hizo Largo Caballero? ¿Qué pasó con el contubernio de Múnich o con el juicio de Burgos? No tienen ni puñetera idea. Nuestro sistema de enseñanza no recoge de manera eficaz el esfuerzo de nuestros mayores, la sangre que vertimos todos, los silencios y desprecios que nos infligimos, porque hay que tener muy poca vergüenza o mucha incultura para querer cargarse el sistema tan arduamente construido en la transición cuando don Juan Carlos se pasó por el Arco del Triunfo los planes de Franco para dejar España atada y bien atada y dijo sencillamente: marchemos todos y yo el primero por la senda de la Constitución. Hoy se oyen voces fuertes en Cataluña entre los independentistas por la República y en el PSOE por un sistema federal. Pero a un pueblo maduro le conviene algo tan fundamental como hacer cuentas con los hechos. Y los hechos son que la paz se ha conseguido con esta Constitución y no con otra. Que la concordia entre comunistas y franquistas y católicos y librepensadores y monárquicos y republicanos la firmaron nuestros mayores con esta forma concreta de ley fundamental. Esto ha garantizado la convivencia durante 40 años espléndidos. ¿Que podía haber sido mejor? Seguramente. ¿Que tú no estás de acuerdo con este aspecto? Ni yo lo estoy con este otro. Es el precio de los pactos. Naturalmente que España podía haber sido una federación de estados o una república, solo que no lo es. También Europa podía ser un país, como lo es Estados Unidos, y no lo es porque su historia es distinta. A cambio, y a diferencia de nuestra España, otras naciones se gastan dinero en elecciones presidenciales cada 5 años y carecen de una representación estable en el mundo. ¿Quién es el presidente de Alemania? A ver quién lo sabe. Porque no lo es la Merkel es la cancillera. Nadie lo sabe, pero todos conocen a Felipe VI. Y las naciones federales hacen comicios completos en cada estado y tienen sus dificultades para gobernar, como en los Estados Unidos, que hoy están de luto, por cierto, y a los que hay que enviar un abrazo fuerte contra el racismo y el odio, porque han vuelto a matar judíos, 11, en una sinagoga de Pittsburgh. Ellos también tienen problemas. Lo que hace un gran país es la lealtad con su historia. La madurez para reconocer las bondades del propio sistema y el esfuerzo realizado por los antecesores para lograrlo. Hay algo profundamente irresponsable en los gritos de quienes quieren empezar de cero. Como si ellos fundasen la historia común, la de todos. Celebremos este 40 aniversario de la Constitución que empieza esta semana con las votaciones del Congreso y el Senado y culminará el próximo 6 de diciembre ponderando con serenidad los bienes logrados, las libertades, la riqueza de las Españas expresadas en las autonomías, la estabilidad de la monarquía, la solidez del Estado de Derecho. Construyamos el futuro bueno sobre el sólido presente y preguntemos a nuestros mayores.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues los que estaban allí, y además en primera fila para contarlo, porque eran los periodistas del momento, los que hacían el vibrante periodismo de la transición, eran Miguel Ángel Aguilar y Fernando Jáuregui, que están esta mañana con nosotros. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando Jáuregui, muy buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? Hola Miguel Ángel.
Pues sale Miguel Ángel Aguilar además al mercado con un libro sobre esas su recorrido vital, ¿no? Desde las postrimerías del salazarismo en Portugal, que cubrió con la revolución de los claveles, con sus salidas al Marruecos de la época española, hasta el golpe de Tejero y el recorrido de la transición, es el camino que hace en este libro de Planeta, En silla de pista. Miguel Ángel, ¿cómo era la España de entonces? Vamos a ponernos un momento en el 75. ¿Qué cosas así someramente faltaban o definían la situación?
Bueno, por quedarnos, por ejemplo, en los medios de comunicación, pues solo existía Televisión Española. Y las emisoras de radio, que había muchas y diversas, aunque en todas ellas había un núcleo de, digamos, de accionarial del Estado, bueno, pues en todas las emisoras, en esas emisoras no había informativos y estaban obligadas a conectar a horas determinadas para transmitir el llamado diario hablado de Radio Nacional de España.
Lo que mi abuela llamaba el parte.
Exactamente, que se llamaba el parte, que era, digamos, un arrastre lingüístico que procedía de los años de la guerra, ¿no? De manera que no había, era una cosa, era un panorama muy uniforme, y los periódicos que habían dejado de estar sometidos a aquellas normas tremendas de la ley de 1938 de Serrano Suñer, que declaraba que la prensa era un sistema de propaganda al servicio del Estado y otras lindezas así, bueno, pues los medios impresos pues no tenían censura previa, pero tenían que presentar 6 ejemplares en las oficinas establecidas del Ministerio de Información y Turismo, bueno, y con una antelación de 2 horas, me parece recordar, antes de que pudiera empezar a imprimirse la publicación.
Sí, sí, para pasar la correspondiente censura.
En ese depósito previo, que era un eufemismo para no hablar de censura, pues durante esas 2 horas el ministerio podía pues declarar que no se imprimiera el periódico, que se acabó el carbón. De manera que esto era así.
Este era el panorama mediático. Vamos a preguntarle si te parece
diferente
a Fernando Jáuregui, que a su vez ha sacado al mercado con motivo de estas fechas y en la editorial Constitución un texto, un elenco, ha coordinado una serie de colaboraciones de todos los grandes periodistas o de muchos de ellos de la época. Pues fíjate, están Eduardo Sotillos, está Miguel Ángel Aguilar, está Julia Navarro, estoy viendo fotos simplemente, está Iñaki Gabilondo, está Verasturi, está el propio Fernando Jáuregui, 150 de los más importantes periodistas y fotoperiodistas de España refieren el último medio siglo de historia de nuestro país. Fernando, a veces se dice, que ahora se dice mucho además, que la transición fue fruto del miedo, que realmente el consenso venía impulsado por el miedo a una repetición de la guerra y que no fue un momento de libertad. ¿Qué es lo que hizo posible ese consenso?
Yo creo que hay que mirarlo más positivamente que eso. Yo creo que había un deseo de verdad de trabajar por el país y de hacer un país nuevo. El franquismo se había muerto mucho antes que Franco y ya estaba agotado y no es verdad que prácticamente no existían más residuos que las nostalgias inevitables de los paniaguados, de los beneficiarios del régimen. A mí me parece que todos, desde Santiago Carrillo, a quien yo conocí bastante en esa época, pasando por los democristianos, por los socialistas y por los azules reconvertidos, con Martín Villa a la cabeza seguramente, pues tenían ganas de hacer un país nuevo, un país diferente, un país más abierto, con libertades, porque lo otro ya estaba claramente agotado. Entonces yo no creo que fuese miedo, yo creo que era un sentimiento mucho más positivo.
Más
había
generoso.
Un deseo de servir al país.
Uno de los factores nuevos en la sociedad fue la incorporación vigorosísima de la mujer en puestos de responsabilidad y, desde luego, entre los periodistas de la época. Había unas jovencitas que, bueno, marcarían todo un estilo. Pues, insisto, Pilar Cernuda, Pilar Urbano, estoy viendo aquí, Julia Navarro y María Teresa Campos, que efectivamente también nos saludan esta mañana. María Teresa, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Cómo era ser chica en esos momentos en el ámbito informativo? ¿Se causaba sorpresa por el hecho de comparecer como mujer?
Bueno, muchas cosas, ¿no?, en los medios de comunicación. Yo he estado, quiero saludar a Fernando Jáuregui.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Con permiso a Fernando y también a Miguel Ángel Aguilar, con quien tuve el lujo de compartir aquella mirada crítica,
¿verdad?
Y siempre nos llevamos muy bien y lo pasamos bien, aunque madrugábamos mucho. Bueno, yo llegué a la televisión y ya era muy mayor para salir por la televisión, ¿no? Y entonces era el año 84, o sea que imaginaros. Y he estado oyendo las cosas que decía y yo dirigía el informativo de mediodía de la radio en Málaga, ¿no? Entonces, hacía un poco de todo, porque iba al pleno del ayuntamiento, no sé qué, y luego yo escribía el editorial. Ese editorial había que llevarlo, como muy bien ha dicho, me parece que ha sido Miguel Ángel, había que llevarlo a la Delegación de Información y Turismo para que el delegado le pusiera el tampón ese, le diera el visto bueno, ¿no? Entonces nosotros teníamos un conserje que era así muy menudillo y se llamaba Juanito, y entonces yo hacía el editorial y se lo daba para que lo trajera con el sello puesto. Entonces había veces que llegaba la sintonía del informativo, que se llamaba Gibraltar, que era... Lo teníamos que ampliar mucho porque Juanito llegaba de pronto corriendo por el pasillo y decía, es que el delegado estaba reunido.
Sí, 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 sí. Oye, insisto, ¿y ser mujer era algo especial en aquella época?
En la información más, ¿no? En lo que era la radio en sí, era una radio más bien de parejas, ¿sabes?
Sí.
Yo hice pareja con mi compañero Diego Gómez durante muchos años en programas que eran programas de la radio normales, ¿no? Pero luego ya cuando entré en informativos, que fue una época ya, como muy bien habéis dicho, el franquismo terminó antes de morir Franco. Entonces ya había una apertura. Yo hacía una cosa por la que la hacía de madrugada, porque todavía no había democracia, ¿no? Que se llamaba Mujeres 72, me parece que era. Y a las 12 de la noche yo lo hacía con mujeres de Comisiones Obreras en la Clandestinidad, de la Asamblea de Mujeres Democráticas, y ya empezó a abrirse un poco, siempre y cuando tú tuvieras, como yo tenía, un director al que quiero hacer el honor hoy, que era Juan Fernández Lozano, después director de Radio Cadena Española, que era un hombre completamente demócrata y además de eso abierto a todo, pero era una excepción dentro de la regla.
Miguel Ángel, si hay algo difícil en el mundo es que dos españoles se pongan de acuerdo, y si hay algo imposible es que acuerden algo realmente, ¿no? O sea, que firmen algo, y sin embargo aconteció en la Constitución. ¿Tú, visto lo visto, abrirías el melón de la Constitución?
Bueno, yo creo que está abierto, uno. Dos, a mí lo que me parece es que lo que tenemos que recuperar para que la revisión que se quiere hacer o la reforma que se quiere hacer, y que seguramente es necesaria, pero que hay que hacerla con mucho tiento y mucha inteligencia, pues lo que tenemos que recuperar son las actitudes. Lo que ha cambiado más y lo que se ha deteriorado más son las actitudes. Es decir, la gente pues han pensado siempre de diferente manera, incluso de manera antagónica, pero la actitud que predominaba, estamos hablando de los años primeros de la transición, ¿no?, en los que se hace la Constitución, ¿no?, o sea, 75, 76, 77, 78, esos años, lo que les da carácter es que hay una actitud compartida de que queremos para nuestro país algo, para decirlo rápidamente, algo parecido a los países que tenemos alrededor. O sea, no se querían tampoco gollerías, pero bueno, ¿por qué nos ha mirado un tuerto? ¿Por qué este país no va a poder caminar como los países de alrededor? ¿Por qué tenemos que ser mirados? Que tú recordarás, Cristina, salir fuera de España era...
Bueno, era ir a otro mundo, era como ir a Marte.
Pero era ser mirado por los colegas de una manera, en fin, pues con ojos de reprensión. Usted es español, y usted es periodista, y usted está libre, usted no está...
No va con correa.
Si usted fuera una persona decente, usted estaría en la cárcel, porque Franco está en el Pardo. Entonces, hombre, mire usted, sí, tiene usted razón, pero claro, a mí me han cerrado el periódico, bueno, pues entonces pase usted, que a usted le vamos a dar una galleta. Es decir, que era... ser español era estar mal considerado, porque Franco seguía ahí, porque Franco era un escándalo, y porque las cosas se escandalizan más cuando se producen en países de los que se espera más. Es decir, que hubiera un dictador en Uganda, y dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Que hubiera un dictador, pues no sé, en una república balcánica esta de no sé qué, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? o en, no sé, en Albania, ¿no? Pero, hombre, en España...
Pues como o sea, lo había vivido en Alemania, España, lo había en Rusia.
A España se le exigía más, pero eso de que a España se le exigiera más era un honor para nosotros. Nosotros no queríamos que se nos aplicara el límite, en fin, el parámetro de exigencia de eso de Uganda o de Senegal. A mí me parecía muy bien que la opinión pública europea se escandalizara de las barbaries que hacía el régimen. Entonces, muchas veces la defensa del régimen era decir, bueno, más han matado en Centroáfrica y no han dicho nada. Hombre, no, yo no quiero que me midan como a los de Centroáfrica. Yo quiero que me midan con la exigencia que se mide
pues ahora,
a un país europeo de primera línea.
Mis queridos, y vamos a la otra parte de lo que quería comentaros con vosotros antes de terminar. Parece no satisfacer este modelo que salió de este periodo que describís vosotros en Los Periodistas. Estábamos allí para contarlo. Y en Silla de Pista, que es el relato autobiográfico de Miguel Ángel Aguilar. Ahora parece que se quiere cambiar todo de arriba abajo. ¿Me equivoco en el diagnóstico, Fernando Jáuregui?
Hay una parte de la sociedad que quiere cambiar todo de arriba abajo, que es representativa. Yo no te digo que no, nos gustará más o menos, a mí menos, por lo que voy viendo, pero representativa, tiene unos millones de votos, nos guste o no, están ahí. Otra cosa es que sean ellos los que vayan a mandar sobre el resto de la sociedad, que yo creo que sigue siendo mayoritariamente prosistema. A mí me preocupa que el partido que gobierna en estos momentos, que es muy legítimamente gobierna, aunque no venga desde las urnas, viene de un, en fin, de una
claro, del mecanismo
de censura,
constitucional.
De un mecanismo que está ahí. Me preocupa mucho que su aliado y que cogobierna con ellos, aunque no oficialmente, pues esté contra el sistema. A ver, quiero decir que Pedro Sánchez es un señor que juró la Constitución, prometió la Constitución, y por tanto defender el sistema, que es un sistema monárquico. Existe la forma de Estado, es la monarquía. Y el aliado, el hombre que negocia los presupuestos sin estar en el gobierno y sin que los presupuestos hayan pasado por el Congreso, dicho sea de paso, el aliado, en cuanto puede, abomina de la monarquía. Que tienen perfecto derecho, oye, que critique usted la monarquía, sea usted republicano. Pero oiga, en el gobierno ahora mismo, aunque sea impéctore, yo creo que es muy complicado, le está salpicando bastante a Pedro Sánchez esta actuación de su socio.
María
yo no
Teresa,
lo quiero, no lo quiero en el gobierno de mi país a su socio, te digo la verdad.
¿Tú estás preocupada ante este cambio, este giro de los acontecimientos?
Bueno, yo hay cosas que comparto y otras que no, ¿no? Yo creo que el aliado es ocasional. Es que en un momento determinado tiene que sacar, por ejemplo, los presupuestos, ¿no? Algo tan importante. Pero yo no creo que la ideología de Pedro Sánchez sea la misma de Podemos, ni que le interese.
Pero no puede gobernar solo. En el nuevo sistema,
claro,
por lo menos cuatripartito, es imposible.
Claro, bueno, pues yo lo que pienso, que si fuera Pedro Sánchez convocaría elecciones y me arriesgaría, pero porque no sé qué es peor, si no convocar elecciones y estar en precario siempre y que en cualquier momento pongas la televisión o la radio y te estén diciendo de todo, pues yo creo que lo mejor es que convocara elecciones y a lo mejor si las encuestas que esa que le dan no son tan irreales o si son mínimamente reales, pues a lo mejor podía gobernar en unión de alguien que no fuera este aliado puntual que le desacredita tanto, porque hay muchísima gente que no está con las cosas que ahora estar con el antisistema. A mí me parece una cosa más que moderna que le podrá parecer a ellos y a la juventud y a no sé qué, pues a los que hemos vivido tantas cosas a mí me parece retrógrada.
No, hay gente que está en eso, pero María Teresa, pero el problema es, ¿tienen la suficiente número de adeptos como para estar cogobernando de la manera que están cogobernando, que de momento han hecho unas cuantas cosas ya que a mí me dejaron un poco frío?
Pero bueno, como decía María Teresa, sería cuestión de organizar nuevas elecciones y en su
hombre,
opinión,
que
no
que
es la
queremos,
mía,
claro,
pues, hacer, por ejemplo, un acuerdo con Ciudadanos, ¿no?
Pero, en su beneficio y en beneficio de todos.
Una última palabra para Miguel Ángel Aguilar, que acaba de colocar en el mercado su Silla de Pista en la editorial Planeta. ¿Tú estás preocupado o no?
Bueno, yo creo que el ciudadano debe mantenerse alerta y con un punto de preocupación siempre, que a lo mejor en algunos momentos va un poco más allá. ¿Por qué? Porque el sistema que tenemos, democrático y de libertades públicas, no está blindado. O sea, las libertades están sometidas a la erosión. Y es muy importante que sepamos que están siempre amenazadas. Y quien defiende la libertad y se compromete con la democracia tiene que saber que siempre hay un punto de inseguridad en esa senda.
Me parece buen consejo el pensar que las cosas no se pueden dar por hechas, que estos hombres y mujeres que tenemos aquí lo han construido, igual que lo construyeron nuestros padres, que antes no había un sistema parlamentario, no había una separación de poderes, no había la libertad de prensa, como mencionaba Miguel Ángel, y que todas esas cosas, y se me ha quedado grabada la frase, Miguel Ángel, que has citado de los jefes de propaganda del régimen, pueden cambiar. Dices, se había definido la prensa por Serrano Suñer como una propaganda al servicio del Estado. Bueno, esto lo he leído yo en programas de Podemos relativos a su concepción de la prensa. Sí, ríete. Retrógrado, como dice María Teresa Campos, pues.
Más o menos. Sí.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta apertura del programa. Miguel Ángel Aguilar, recomendamos a los oyentes en Silla de Pista, si quieren conocer cómo se hizo todo, cómo se fue construyendo, cómo se secuestró en determinado momento el periódico, cómo se pasaba por la censura, y el libro de Fernando Jáuregui también nos puede acompañar, y de los colegas, los periodistas, estábamos allí para contarlo, en el que también tiene su parte brillante María Teresa Campos. Muchísimas gracias a los tres.
Muchas gracias a ti.
A ti, gracias.
Nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
El problema de la cal del agua afecta a muchos. ¿Qué es Masical, Antonio Ruiz? Muy buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días. Masical es un dispositivo antical de tratamiento de agua, que es una buena solución para eliminar la cal incrustada, evitar muchas averías y alargar la vida de la maquinaria, mejorando la calidad del agua para consumirla directamente desde cualquier grifo de casa, para dejar de cargar pesadas garrafas de agua. Y todo esto lo hace sin mantenimiento, sin hacer obras para su instalación y sin consumo de energía. Incluso, Cristina, también el picor después del baño, que mucha gente nota pues después de la ducha, pues esto desaparece porque lo provoca el exceso de cal en el agua. Y también, como la calidad mejora del agua, pues el jabón, el detergente son más efectivos y se nota mucho en la colada de la vajilla, que sale mucho mejor.
Tiene garantía ilimitada de funcionamiento y un año de prueba, ojo, para devolverlo. ¿Es muy caro? Antonio Ruiz, vamos con las ofertas para nuestros oyentes.
Pues es muy baratito. Tenemos una promoción especial que es el penúltimo domingo, 3 al precio de 1, 99 euros vale un Masical. Si llamas ahora al 902-107-109 y nos dices que eres oyente COPE, te llevas 3 al precio de 1. Si lo compartimos, cada unidad sale solo 33 euros y además los gastos de envío salen totalmente gratis.
Pues ya sabéis, 902-107-109 es Masical, llamad ahora. Voy a repetir el número, 902-107-109. Y aparte de día 28 de octubre y domingo, ¿qué más es hoy? Voy a darte una pista. Es el Día Mundial de la Animación, un arte que nos ha acompañado desde 1892 y con un nombre estelar, Walt Disney. En el ciclo de la vida hay cosas que cambian y cosas que no. Pero, desde luego, en España hemos crecido y creceremos con las películas y canciones de Disney. Nos metemos dentro de la magia de Disney con el ensayista cinematográfico Javier Font, que acaba de escribir El sonido Disney, en busca de la canción perfecta. Y le hemos preguntado cuál sería la canción que él califica de redonda. Su respuesta es el ciclo sin fin de la película El Rey León.
Es una canción que combina cuatro grandes maestros. En ella se aunan cuatro grandes maestros de la música. Elton John la compuso, por detrás viene Hans Zimmer y le hace unos arreglos musicales orquestales que la elevan a un nivel aún superior de lo que ya Elton John había logrado. Luego viene, él contrata a Le Bohème, que es el arreglista de los coros, que le introduce esa introducción de coros africanos que convierten la canción en un verdadero hito musical.
Y mucho antes, muchos años antes, también los animales y la naturaleza eran los protagonistas de una canción que todos hemos tarareado.
Yo soy el rey del jazz a go-go, el más mono rey del swing. Más alto ya no eres subí y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú.
El libro La Selva fue la última película que la productora, que la Disney hizo con Walt Disney vivo. Fue la última película en la que el propio Walt Disney pudo intervenir. De hecho, históricamente es una película muy relevante para el estudio porque en los últimos años anteriores a esta película, Walt Disney se había un poco desvinculado de lo que era el mundo de la animación porque estaba pues liado entre el parque de atracciones, entre las películas de acción real, entre la televisión. No daba para tanto. Y sin embargo, con esta película se quiso involucrar porque la historia la apasionaba y porque la banda sonora le maravilló. Y un claro ejemplo es el Quiero ser como tú, que es una de sus canciones preferidas.
Una obra maestra. Y ahora, entre cuento y cuento, nos vamos a un mundo de chicas, el de las princesas, con un clásico, Blancanieves, que obtuvo críticas porque pone a la protagonista a limpiar para los enanitos, pero que hay que contextualizar antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer hacía las tareas del hogar y todavía no se había incorporado al gran escenario laboral. ¿Y sabes cuál fue una excepcional originalidad de las canciones de los estudios Disney? Esta.
Creó toda una serie de canciones basadas en las onomatopeyas, en la repetición de onomatopeyas. Es algo absolutamente original y casi exclusivo de la Disney. Ya desde el principio, ya desde Blancanieves con el Aijó, se crearon una serie de canciones que continuaron a lo largo de toda su trayectoria histórica, llegando incluso pues la Hakuna Matata del Rey León también se basa en este tipo de repetición. La idea era crear canciones que el estribillo fuera muy 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 pegadizo para que ya con una sola audición ya se te quedara en la mente y fueras capaz de repetirlo.
Salacadula, chalchicomula, bibidi babidi bum. Siete palabras de magia que son bibidi babidi bum. Salacadula, chalchicomula, bibidi babidi bum. Yo hago milagros con esta canción.
¿Cuántas veces hemos cantado, hemos jugado a la comba, hemos repetido estas palabras? Y volviendo a momentos estelares de la historia de Disney, la protagonizada por una pandilla de gatos realmente resultó inolvidable.
Which pet's address is the finest in Paris? Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats?
Los Aristogatos fue la primera película de animación producida por el estudio Disney tras la muerte de Walt Disney. Si bien era un proyecto que ya el propio Disney había iniciado antes de su muerte, se había ido quedando estancado. Y cuando falleció de forma más o menos repentina, inesperada, el estudio se quedó huérfano y realmente no sabía muy bien qué hacer. Entonces, inteligentemente lo que hicieron fue coger un proyecto que ya hubiese iniciado Walt Disney en vida para continuarlo. Y ese primer proyecto fue Los Aristogatos. Y Los Aristogatos comienza con una canción fantástica compuesta por los hermanos Sherman, pero cantada por Maurice Chevalier, que es una de las voces de francesas más relevantes de su...
Maurice Chevalier, ni más ni menos. Y ahora vamos a sumergirnos en el fondo del mar.
Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción?
Uno de los secretos de la fórmula mágica aplicada por Disney para conseguir el éxito, aunque el éxito nunca se sabe de antemano que va a funcionar, pero uno de sus secretos es basar sus películas en tres pilares fundamentales. Primero, una buena banda sonora, después unos personajes secundarios que normalmente, sobre los que normalmente recaía el aspecto de humorístico, el aspecto simpático, y luego una historia de un cuento de hadas.
Y lo mismo que hay hadas y hay personajes buenos, también nos encontramos en Disney grandes villanos, y entre ellos una mujer que no solo hacía temblar a los 101 dálmatas.
Oh, must be Cruella, your dearly devoted old schoolmate. Cruella de Vil. That's it.
Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no evil thing will.
Cruella de Vil, digamos que es la segunda canción perfecta, porque define perfectamente a un personaje, está vinculado directamente con un personaje, y además con un villano. Los villanos Disney normalmente no suelen tener canciones. De hecho, hay muy pocos villanos con canciones propias, porque las canciones están vinculadas normalmente a los protagonistas o a los personajes secundarios. Y sin embargo, Cruella de Vil supuso un espaldarazo muy fuerte a todo lo que es el mundo de esos personajes, a la vez villanos, pero a la vez tan maravillosos del universo Disney.
Disney, evidentemente, es un producto comercial, es hijo de la economía de mercado, tiene grandes detractores y encarna muchas veces valores que resultan controvertidos, pero indudablemente también es una factoría de talento. Y personajes como los que hemos mencionado, desde El Rey León hasta Cruella de Vil, pasando por los de los Aristogatos, ciertamente permanecerán para siempre en nuestra mente, porque son estrellas de la creación y nos hacen soñar. Y es el tiempo de saludar a nuestra princesa particular en un momento interesante en fin de semana, porque ha habido avalancha de preguntas para el consultorio en el que estamos en el punto de cómo se usan los cubiertos. Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, Cristina, no sabes en qué sitio tan bonito estoy.
En Cope Oviedo.
En el seminario, en un edificio. Bueno, ya nos gustaría tener estas instalaciones a nosotras. Un sitio maravilloso, rodeado de árboles, unos estudios amplios, bien ventilados, como te gustan a ti, que no hace nada de calor. Vamos, que me voy a quedar aquí.
Bueno, eres más sinvergonzona de escaparte los fines de semana.
Pero a trabajar.
Ahí está Carmen Lomana y está también Roberto René, al que mandamos un abrazo muy fuerte porque hace posible el sonido. Tenemos avalancha, te advierto, el tema de los cubiertos está generando unas dudas impresionantes y nuestros chicos han hecho la recogida.
Hola Carmen, a ver, si estoy en una gala y quiero saludar a alguien, algún famoso y no me conoce, pues ¿cómo lo hago?
Pues mira, directamente acercándote con educación, no, si está hablando con otra persona, no interrumpas, no te metas por el medio, porque a mí personalmente eso me da mucha rabia, esperas un momento que termine de hablar. Y entonces pues te acercas y le dices, mira, que me gustas o te sigo, te admiro y me quiero hacer una foto contigo, o simplemente decirte que no me gusta nada tampoco eso que has hecho, lo que quieras decirle, pero procura que no sea muy desagradable. Siempre cariñoso.
Es bueno decir
eso. ¿Te sigo en Twitter o en el Instagram o cosas de estas?
Claro, sí, todos te dicen eso.
Claro,
y es muy agradable, pero por favor, si estás comiendo, si la persona que quiere saludar está comiendo en ese momento, pues espera un poco a los postres o al final, porque también muchas veces estás comiendo
porque
con la boca
vomita
llena y con los mofletes hinchados del canapé.
Vamos a ver qué más preguntan, que tenemos listado a largo.
Venga. Hola, Carmen. Una duda que me tiene frita. ¿Se pueden comer los espaguetis con cuchara y tenedor? Es que si no, yo no me apaño.
Pues no. Si un italiano te ve comer...
¿Qué te pasa, Paulete?
Pues siempre tira de cuchara.
Sí, los compañeros pues aquí saben que yo
en
siempre
España,
los
sí
tomo así.
No, en España además, lo hacen,
los
pero...
Los mal, porque ponen los espaguetis en la cuchara directamente.
No, ni bueno, claro, o sea, ya...
Es más, como, eso es horrible.
No, pero no vayas... No, a ver, querida, no vayas fataleta. A Italia o en un sitio un poco... Y te pones a comer así, pero van a decir, ¿esta qué hace? No tiene ni idea. Yo lo siento, comprendo que es complicado. Hay que solamente con el tenedor.
Carmen, y si
ni cortar con el cuchillo, ni nada. Yo, por eso que si no estás en un sitio... Así como con confianza y bien, procura no comer espaguetis.
Carmen, si se te quedan colgando de la boca, ¿los puedo sorber?
Oye, eso queda tan mono. Pues, ¿cómo los vas a sorber, hombre? Ya está diciendo cosas.
Pues
locas.
Cosas que hace la gente y que pregunta. Lo mala.
Cara, ¿no?
Y los niños lo cogen con los dedos, se lo meten en la boca y se lo pasan pipa. Pero
es como un niño.
Ay, ¿qué pasa ahí?
Hola, Carmen. Escuché que decías que no se puede soplar la comida caliente en la cuchara. ¿Pero se puede remover la sopa para que se enfríe?
Pues hombre, disimuladamente un poquito le das vuelta, pero no haciendo ruido ni creando olas, oleaje con la sopa. No, no. Tú, mira, le das un poquito de vueltas, la pruebas y si ves que sigue caliente, pues te esperas un poco más. Pero eso de sopla, no.
¿Puedo pedir un hielo para que se enfríe?
Bueno, eso ya a tu gusto. Si quieres que se quede más líquida y más acuosa, pues pides un hielo.
¿Y barquitos?
Hombre, tampoco soy eso.
Pero vosotros lo que sois es una panda. Mira, de barros.
Esto es una panda de incivilizados. Unos rústicos
barquitos.
Son. Bueno, te diré una cosa, Cristina. Los barquitos son riquísimos según claro. En qué salsa. Pero con la sopa, no. Lo que hay es croutons, trocitos.
¿Picatostes estos?
Sí.
Como si fueran pequeños picatostes.
Pero están muy buenos para el puré.
Para el puré, pero hay gente que le gusta con la sopa, se quedan así mojaditos y bueno, pues son ricos también.
Seguimos adelante.
Hola, Carmen. En los postres, ¿la tarta se come con cuchara o con tenedor?
Ay, qué bueno.
Pues mira, bueno. Normalmente yo con tenedor, si no hay salsa. Claro, si te dan una crema, un crème brûlée o la crema catalana o unas natillas o un flan o arroz con leche, depende qué tipo de postre, por supuesto con cuchara.
¿Grande o pequeña?
Cuchara de postre.
La
cuchara de café es pequeñita.
Con cuchara de servir,
luego
ahí,
la de postre es intermedia.
¿Y a ti qué te pasa, eso? Mikey, que se te está poniendo...
Oye, Cristina, a estos chicos les voy a dar un curso acelerado.
Ay, Carmen.
Cuchara sopera para servir la sopa.
Nada, pero Mikey lo dice por hacer gamberro.
No te creas, porque hay mucha gente que tiene muchas preguntas, las está planteando de formas diferentes.
Venga, seguimos.
Hola, Carmen. Una preguntita. ¿Cómo tenemos que usar los cubiertos de marisco?
Cubiertos de marisco en realidad son finos para sacar la carne dentro del marisco, a veces, ¿no?
Sí, porque unos pinchos que hay.
Como unos pinchos especiales.
Como unas cucharas, o sea, tipo no pincho. No es el cuchillo de pescado que te pones la paleta.
No, la paleta. Es unos alargados finitos como con dos pinchos en la punta, ¿no? Como si fuera uno también.
Y luego las tenazas estas.
Y
para
luego hay unas tenazas para partir las patas. Es que
eso salpica
es la única
por
forma.
Todos lados, ¿no?
Por eso que salpica, bueno, depende. Yo, a mí me encanta. Te tomas unas...
¿Te encanta salpicar?
Que no, que me encanta partir y sacar la carne de las patitas, de la cabeza. Pero es que de verdad, en una mesa elegante, en una mesa protocolaria, es mucho mejor que no se ponga marisco. El marisco es para disfrutarlo ahora que estoy en Asturias y comerlo con los dedos y aunque te ayudes por los cubiertos, puedes tomar los langostinos, puedes tomar incluso las cigalas. Con los cubiertos de pescado, pero es que no lo disfrutas igual.
La reina de Inglaterra tiene una lista de alimentos que no se le pueden poner en las visitas que hace a los distintos países de la Commonwealth y que incluyen los espaguetis, que incluyen el marisco, en fin, todas aquellas cosas controvertidas o complejas, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. Tenemos siempre la misma discusión en casa. ¿Puede la cucharilla del café chocar con la taza?
Uy, qué complicado.
Pues no debería, o sea, tienes que darle vueltas para el azúcar. Sí puede tocar el fondo, pero el fondo no hace ruido, ¿eh? El fondo para revolver el azúcar, pero lo que no puedes estar clic, 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 clic con la cucharilla y la taza.
Hay que sacarse un máster para darle
claro,
la cucharilla,
hay tazas muy pequeñas y es muy difícil cuando estás ahí girando. Pues no la muevas. No chocar. Pues
y el pulso de cada uno.
También para una taza muy pequeña.
¿No? Para
que te calles, Mikey, que no me dejas hablar.
¿Quién es Mikey? ¿Es Rodríguez de Tapia?
Para que te vayas calentito. Carmen, ¿se deja la cuchara en la tacita o en la servilleta?
En el plato.
En el plato.
Tú le das, o sea, normalmente en esas tazas de café pequeñas, la mayoría de la gente no toma azúcar con el café, pero si toman, pues bueno, tiene una cucharita también muy, muy pequeña y le das un poquito de vuelta cuando ya tú piensas que se ha derretido el azúcar.
Venga.
Y luego dejar la cuchara en el platito.
¿Qué hay más preguntas?
Hola, Carmen. Mira, una pregunta. A ver, si hay mucha gente alrededor del alcalde o de alguien famoso, ¿cómo me abro paso?
Esto ya es de recepción.
A empujones. Sí. Pues bueno, ¿cómo que te abres paso? Pues como puedas, chica. O dices, aquí llega la teniente alcalde que no me deja pasar, ¿no? Pero bueno, a veces no, tampoco hay que ser invasiva, ¿no? Si ves al alcalde, al presidente de la comunidad rodeado de gente, pues tampoco seas tan protagonista de querer ponerte ahí a hablar con él. Pero creo que sí puedes pasar diciendo, por favor, me deja pasar, que tengo que decir una cosa importante.
De todas formas, digo que en los corrillos de periodistas vale todo. Sí. Desde el codo subrepticio izquierdo hasta el puntapié de la pierna. Pues nos vamos un segundo a las noticias, Carmen Lomana. Están las chicas a punto de entrar y hablaremos de algo que no se nota aquí, porque somos muchos, pero hay 6 millones de personas que van a vivir solas en breve en España. Y si te duelen las rodillas, los codos, todo el cuerpo, no es raro. Movial Plus de Laboratorios Acta Pharma es tu aliado en esta época del año para devolver la movilidad a las articulaciones con sus activos colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, que van a permitir recuperar tu calidad de vida. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Movial Plus de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting. Fin de semana.
COPE. Estar informado.